Vamos a ir a Marcos 9 y vamos a estar leyendo a partir del verso 14, del verso 14 y hasta el verso 29, ¿ok? Acompáñame ahí en tu lugar. Marcos 9, verso 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vamos a dejar allí. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado en algún momento esas, una experiencia gloriosa. ¿A qué me refiero? Esas experiencias de la cima. Acuérdate, los discípulos en los versos anteriores acaban de ver a Jesús transfigurado. Subieron al monte, decíamos que muchos piensan que es el monte Hermón, 3,000 metros de altura, y allí vieron a Jesús mostrando su gloria, sus vestidos resplandecientes, su rostro comenzó a brillar, Moisés y Elías aparecen junto a él y están platicando, y los discípulos están allí y están viendo todo esto. No solamente ven la gloria de Jesús, dice que escuchan la voz del Padre, una nube los cubre y escuchan la voz del Padre diciendo: este es mi hijo, a él escuchen. Y Pedro se quiere quedar allá. Pedro dice que no sabe qué decir. Dice: Señor, hacemos unas carpas, nos quedamos aquí. Y yo no sé si en algún momento, después de algún evento quizá, o después de un concierto cristiano, tú sales y dices: ahora sí mi vida va a ser diferente. Algún retiro donde dices: ahora sí mi vida cambió radicalmente. Y yo no sé si has tenido un momento de esos, donde tú dices: ahora sí todo va a ser distinto, porque he estado en la presencia de Dios, he estado en la cima, he visto su gloria. Y de repente tienes que bajar del monte, tienes que bajar del cerro a lo que llamamos realidad, a esas cosas que no te gustan. Y cuando tú ves lo que pasó, imagínate, vienen Pedro, Juan y Jacobo, que acaban de ver todas estas cosas, bajan y lo que encuentran allí, dice en el verso 14, es una multitud que está discutiendo con los discípulos. Están 9 discípulos que se quedaron ahí discutiendo con los escribas. Ellos vienen de esa experiencia gloriosa para toparse con la realidad. Y esto es algo que quizá te haya pasado a ti. La realidad es incómoda. No sé cuántos de ustedes disfrutan la cena navideña. ¿Cuántos de ustedes se sientan y hasta que se acabe todo lo que haya, ¿no? Pero luego vas a la báscula y eso se llama realidad, ¿no? Todo muy bien hasta que te das cuenta de realmente lo que está sucediendo. Muchas situaciones en nuestra vida son así. Tenemos esta idea de que por fin voy a tener paz, por fin ya no, mi relación con mi esposa está excelente, la relación con mis hijos, el trabajo, y de repente te encuentras con la realidad. Los discípulos van con Jesús, llegan, dice, y se dan cuenta de la realidad. Ahora, esta realidad no es mala. De hecho, una de las cosas que vemos aquí es que Pedro en realidad, cuando estaba allá arriba, decía, nos quedaremos aquí, haremos unas carpas y nos quedamos aquí con Moisés, con Elías y con el Señor glorificado. Y sin embargo, el Señor los lleva nuevamente a la realidad. En una manera, imagínate, es como una probada de lo que Jesús vivió. No sé si me explico. Los discípulos acaban de ver la gloria de Jesús, acaban de experimentar ver a los profetas representados con Elías, a la ley con Moisés, y de repente bajan y está un caos abajo y todos peleándose. Imagínate Jesús de estar al lado del Padre para venir y pasar por estas cosas. Los discípulos tenían que llegar y ver la realidad de no estar con Jesús siempre de una manera física. Y dice que cuando llegan allí, en el verso 14, encuentran una multitud, están los discípulos allí, están disputando con los escribas, dice el verso 14. Y dice el verso 15, que cuando Jesús llega, toda la gente lo ve, se asombra y corre y le saluda. No sabemos por qué, no sabemos si no lo esperaban y de repente voltean y ahí está Jesús y todos a correr, no lo esperaban. No sabemos si vieron algo en Jesús bajando del monte, no nos dice, simplemente nos dice que la multitud cuando vio a Cristo se sorprendió y corrió a saludarle. Y luego Jesús les pregunta, verso 16 les dice, ¿qué disputan con ellos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pleito? Ve a los discípulos, hacen la pregunta, pero los discípulos no responden. Antes de que ellos respondan, dice el verso 17, que de la multitud uno grita, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Es decir, los discípulos no alcanzaron a contestar. El papá los acusó, se los traje y estos no pudieron, ¿no? Yo lo traje a ti, pero no estabas, les dije a ellos que lo echaran fuera y no pudieron. Ahora, esa era la causa de la disputa. Estaban los discípulos allí que no habían podido echar fuera este demonio y estaban los maestros de la ley, estaban allí los escribas, dice, que estaban disputando con ellos. Ahora, esto era una oportunidad especial para los escribas para desacreditar a Jesús, ¿estás de acuerdo? Están sus discípulos allí y no pueden. Y no sé, me imagino a los discípulos acá, ¿cómo si podíamos antes? Y están tratando de echar fuera el demonio y el demonio no les hace caso. Ahora, si no lo sabías, entre los judíos había muchos rituales, había escritos y había procedimientos para hacer un exorcismo en la tradición judía. De tal manera que cuando están los escribas ahí le dicen, pues ¿cómo van a poder? Pues si ustedes andan con Jesús, ¿no? No conocen los secretos, por ejemplo, Salomón escribió acerca, o le atribuyen escritos acerca del exorcismo. El caso es que ellos estaban aprovechando la oportunidad para desacreditar a Jesús a través de los discípulos. Y cuando Jesús llega y escucha al Padre, fíjate la situación del Padre, dice que el Hijo estaba mudo, dice el verso 17, luego dice el verso 18 que este espíritu que tenía lo tomaba, o sea, literalmente tomaba control, lo sacudía, echaba espuma por la boca, imagínate el cuadro, crujía los dientes y dice que se iba secando, se iba consumiendo. Ese era el cuadro, vamos a decir, los síntomas de este muchacho. Y cuando Jesús escucha la descripción que le da el Padre, Jesús responde, pareciera que Jesús está cansado, ¿no? Dice allí en el versículo 19, respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Ahora, no olvides algo, los discípulos ya habían recibido la autoridad de parte de Jesús para echar fuera demonios. Hay discípulos endemoniados aparentemente, no. Dice allí que en el versículo, el capítulo 3, si tú recuerdas en Marcos 3, cuando Jesús los toma, los envía para que precisamente hagan eso. En el capítulo 3, verso 13 de Marcos, dice, después que subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, Jesús ya los había comisionado para eso. Decíamos que Jesús estaba preparando de hecho a este grupo porque Jesús sabía que él tenía que partir y ellos iban a continuar con esta misión, con este encargo. Ahora incluso ellos ya habían hecho estas obras. Si vas al capítulo 6 de Marcos también, Marcos 6, en el verso 12, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echando fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa es la misión de los 12, comienza a partir del verso 7. Entonces, los discípulos no se estaban enfrentando a algo nuevo. Jesús les había dado autoridad, Jesús los había enviado, y ellos ya lo habían hecho, pero este caso era distinto. Dice que ahí estaban ellos y no habían podido. Ahora, cuando tú ves esto, dice que Jesús hace estas preguntas, son preguntas retóricas, pero estas preguntas que hace Jesús básicamente son las preguntas de un creyente en medio de una multitud incrédula. Jesús está diciendo básicamente, en medio de este pueblo incrédulo, Jesús hace esta pregunta. Cuando dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Se acuerdan que Jesús no había hecho milagros cuando fue a visitar su tierra? Dice, porque la gente no tenía fe, no creían. No solamente no creían, menospreciaron a Jesús. Decían: si nosotros sabemos quién es este Jesús, es el hijo del carpintero. Conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Y dice que Jesús no hizo milagros. Pero ahora se topa con esta gente, con esta multitud, y sus discípulos están allí, y sus discípulos están luchando con lo mismo. Dice que no pueden echar fuera el demonio. Y Jesús, cuando hace esta afirmación, básicamente lo que está diciendo no es: ya quítamelos de aquí. No está diciendo: Señor, ya deshazte de ellos. Lo que está haciendo Jesús básicamente es reconocer que todavía no están listos. Y si tú recuerdas el proceso de sus discípulos, apenas la semana antepasada, Pedro reconoció que él era el Mesías. Ha sido un proceso largo y Jesús sabe que queda poco tiempo, y lo que estás diciendo es: queda poco tiempo y ellos todavía tienen el corazón duro. Así de que Jesús no está diciendo: ya, Señor, ya me enfadé, mejor llévame a mí. De hecho, fíjate cómo él inmediatamente después de la pregunta pone manos a la obra. Dice allí en el versículo 19: ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. No es quítamelo, Señor. No, es tráiganmelo. Y entonces dice allí que le llevan al muchacho. Ahora es bien interesante el diálogo que tiene Jesús. Si tú te fijas, esta primera escena es este caos, el caos de la realidad. En tu vida tú te vas a encontrar con situaciones así. Insisto, tú puedes tener experiencias gloriosas con Dios. Y si tú estuviste el viernes, ¿se acuerdan? Ted Tripp decía que tu niño no va a aprender en un evento, sino que es continuamente estar llevándolos a la verdad de la palabra y de quién es Dios. Nosotros somos igual que los niños. Tú y yo muchas veces quisiéramos que... Por eso a la gente le encantan los congresos y los retiros, porque allá estás allá, no está tu suegra, no está tu esposo, tú estás contenta y dices: ahora sí, Dios me cambió. Pero regresas y te está esperando tu suegra en la bienvenida y está tu esposo allí, y te das cuenta que la realidad es distinta. Es decir, las experiencias gloriosas nos ayudan porque podemos recibir esos chispazos de Dios y podemos disfrutar en esos momentos donde estamos aislados, donde no tenemos distracciones. Pero Dios no va a usar un solo evento para transformarnos. Dios va a usar toda una vida para que tú y yo seamos transformados. Y lo que vemos aquí es eso. El Señor está llevando a estos discípulos, no fueron todos, pero los está llevando de la experiencia de la cima del monte a la realidad del valle, para que aprendan, para que sepan que en la realidad va a haber este caos, la realidad va a haber estas situaciones de un mundo caído, en la realidad va a haber incredulidad, va a haber luchas, y también hay dependencia que vamos a ver ahorita. Pero lo que vemos aquí es que ahora, después de esta discusión, es bien interesante porque en este caso, si tú te fijas, están discutiendo los discípulos ¿con quién? Con los escribas. Están los discípulos y los escribas. Los escribas dicen, ustedes no saben hacer esto. Y los discípulos, sí, hace una semana yo eché fuera unos demonios, el Señor me dijo. Y están discutiendo allí. Y cuando Jesús llega y pregunta, ¿quién responde? El papá. El papá, porque los discípulos y los escribas estaban entrados en su lucha. Y el papá estaba viendo la pelea allí. Y dice, ¿por qué están peleando? Es que yo les traje mi hijo y no pudieron sanarlo. Nadie se estaba haciendo cargo del papá. Pero ahora Jesús llega y voltea con este padre y le hace esta pregunta. En el verso 21 le dijo, no, 20, perdón. Dice, le trajeron al hijo y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahora imagínate el cuadro otra vez. El papá acaba de describirle a Jesús lo que le pasa. Pero ahora se lo traen y en cuanto ve a Jesús, el muchacho cae al suelo y empieza a revolcarse y a aventar espuma. Hemos visto que en capítulos anteriores de Marcos, Jesús ha echado fuera demonios. Pero ha sucedido que los demonios veían a Jesús y salían o se postraban ante él gritando, ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Pero ahora vemos a este que con violencia sacude al muchacho. Y mira a Jesús. Imagínate el cuadro, el muchacho se está revolcando en el piso y luego Jesús voltea con el padre y dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Es decir, no dice, ¡sal fuera! ¿No? Está el muchacho allí y dice el verso 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Pregunta, ¿Jesús necesitaba saber eso? No, pero Jesús no está tratando ahorita con el hijo. Jesús está tratando con el padre. Dice, tiene mucho tiempo que le pasa esto, desde niño. Y luego le dice el verso 22, el padre, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús sabía algo. Jesús sabía que este padre necesitaba más confianza. Jesús le pregunta, ¿desde cuándo le está pasando eso? Y él dice, ¿sabes qué? Le pasa desde chiquito. Y lo ha querido matar. Lo ha aventado al agua. En otras ocasiones lo ha aventado al fuego. Y lo quiere matar. Pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Es decir, el padre no está dudando de la intención de Jesús. Pero sí está dudando ¿de qué? De su capacidad. Dice, si tú puedes, ayúdanos. Ahora, es bien interesante porque en el mismo evangelio, Marcos nos pone otros ejemplos de sanidades. Ve al capítulo 1 de Marcos, por favor. Y mira la diferencia en la pregunta o más bien en la petición. Marcos 1, mira el verso 40. Vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿El leproso dudaba del poder de Jesús? No, pero de su intención. Dice, si tú quieres, yo sé que tú puedes. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. Pero ahora llega el padre y le dice, Señor, si tú puedes, ayúdame. Si tú ves la nueva traducción viviente, Tony, no sé si se la traigas ahí, pero la NTV lo dice muy claro. Aquí Jesús le dice en su respuesta, dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Pero en la NTV, que esa es la frase correcta, Jesús hace una pregunta, o le afirma de hecho. ¿La tienes ya? O NBI, cualquiera de las dos. ¿Huh? El 22. Amén. 23, perdón. ¿Cómo que sí puedo? Le dice Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Reina Valera te dice, al que cree todo le es posible. Al que cree, pero básicamente porque si no Dios no puede hablar o no puede hacer. No, porque el Padre en su mente, en su corazón, estaba limitando el poder de Dios. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Si crees, es posible. El padre no tenía confianza en Dios. El padre no dudaba de que Dios fuera bueno, pero no sabía si podía resolver ese problema, esa situación. Dice allí, en este caso Jesús, les dice allí, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿No es una paradoja eso? Creo, quítame lo incrédulo. Pero lo que Jesús quería era eso. Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús sabía la necesidad, la duda que había. Y hemos estado hablando en el martes que tuvimos la clase en teología, vimos un poquito acerca de los elementos de la fe. Y decimos que en la fe, los reformadores ponían los tres elementos de la fe. Uno es el conocimiento, la otra es la aceptación de esos hechos y por último la confianza. Y lo mismo puede pasar a nosotros. Nosotros podemos pensar que Dios sea capaz de hacer algo, podemos estar de acuerdo que es Dios y sin embargo no tener confianza en que lo va a hacer. Aquí Jesús sabía que este hombre estaba dudando y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Si tú crees, es posible. Si tú crees que yo puedo, es posible hacerlo. Y el hombre entonces responde y dice, ¿sabes qué, Señor? Sí creo, pero ayúdame a creer. Básicamente ese era el punto. Ahora, si tú te fijas, esto contradice mucho esa idea de que tienes que tener mucha fe para que Dios actúe. En realidad no es el tamaño de tu fe lo que mueve a Dios. Dios se mueve por sus propósitos y que tú tengas la confianza en la persona correcta, es decir, en Él. No es la cantidad de fe que tú tengas, es que la tengas en el lugar o en la persona correcta. Yo puedo tener mucha fe en muchas cosas. Tengo fe en mi esposa, tengo fe en mi carro, tengo fe en muchas cosas, pero ninguna de esas funciona porque mi fe, grande o pequeña, tiene que estar en la persona correcta. Y en este caso, Jesús lo sabía y le dice a este hombre, yo puedo hacerlo. ¿Puedes creerlo tú? Ayúdame para creer. Y entonces dice allí que lo que sucede, en el versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es decir, Jesús toma al muchacho, le habla o reprende al espíritu y si te fijas son dos cosas. Primero dice, sal, te mando, sal de él. Y número dos, no entres más en él. No solamente Jesús lo liberó, sino que Jesús le prohibió que regresara. No solamente Jesús lo vemos como libertador allí, sino también como protector. Ahora, en el verso 26, dice que este espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Ahora, imagínate esa escena. Porque ahora la cosa quedó peor. Es decir, el muchacho se sacude, sale el demonio, pero dice que él queda como muerto. De modo que muchos decían en el verso 26, está muerto. Ahora sí, estaba endemoniado, pero estaba vivo. Pero ahora quedó tirado allí y está como muerto. Dice el verso 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahora, cuando usa estas palabras, enderezar y levantar, usa una palabra que es la que usa para resucitar. De alguna manera, a través de esto vemos el trasfondo del poder de la resurrección. Este muchacho queda tirado en el suelo y dice que Jesús lo toma y lo levanta. Por eso, si te fijas, dice allí en Reina Valera, dice lo enderezó y luego se puso de pie. Literalmente es lo levantó y luego se puso de pie. Es decir, Jesús, si hubiera estado muerto, él le dio vida para levantarlo otra vez. Y dice que se pone en pie. Y dice que Jesús lo hizo rápido porque la gente comenzaba a amontonarse. La gente se estaba amontonando alrededor en el verso 25. Y entonces Jesús echa fuera al demonio y levanta al muchacho. Ahora, dice el versículo 28 Y ese es el último cuadro que tenemos, que cuando él entra en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahora, decía ahorita que la realidad es incómoda. Imagínate los discípulos, pues ya tenemos rato con Jesús, ya tenemos autoridad para echar fuera demonios, ya tenemos práctica porque hemos echado varios demonios fuera cada uno de nosotros y de repente te das cuenta de que no pudiste. Y el fracaso, familia, normalmente lo vemos como algo malo. Nadie quiere ser un fracasado. Pero el fracaso es bueno si nos lleva a aprender, a seguir aprendiendo. Y en este caso los discípulos, después de la vergüenza, hicieron un papelón, ¿no?, delante de los escribas y de toda la multitud. No pudieron. Imagínate, no pudieron. Así de que estaban todos avergonzados. Pero al terminar, se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? ¿Nos brincamos algún paso? ¿No dijimos bien las palabras? ¿Qué fue lo que faltó? Y Jesús les dice allí, en el verso, y es importante nada más, en el verso 28, quiero que subrayes eso. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dice el verso 29, este género con nada puede salir sino con oración. Y viene la palabra ayuno. La palabra ayuno no está en el texto original. Y te voy a decir por dos razones. Es decir, la palabra ayuno en este texto es una adición posterior al texto original. Si tú recuerdas, en el mismo libro de Marcos, si tú te vas al capítulo 2, a partir del verso 18 hay una contienda de Jesús con los fariseos acerca del ayuno. Y lo que les dicen es que se acercan los discípulos de Juan y los fariseos que ayunaban y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Es decir, ellos fueron y se acercaron a Jesús y le dicen, ¿por qué ustedes no ayunan? Y entonces Jesús le responde en el verso 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. ¿Se acuerdan? En aquel momento veíamos cómo para los judíos, los fariseos, los discípulos de Juan, el ayuno era una práctica obligatoria. Es decir, ellos lo tenían rutinaria, además, era como hacer dieta. Los miércoles toca, los viernes toca, ¿no? Entonces ellos ayunaban cada semana. Y Jesús les dice, mira, ellos no ayunan porque no hay tristeza, está el novio, el esposo está con ellos. Entonces en ese contexto sería absurdo que Jesús ahora les preguntara, oigan, les hace falta ayunar, ¿por qué no están ayunando? Número uno. Pero número dos, el poder de parte de Dios no se gana, es una gracia. Y cuando la gente hoy en día también piensa, estoy orando porque Dios haga esto, ah, pero no lo ha hecho, entonces voy a ayunar para que lo haga. Es como si a través del ayuno le hiciéramos manita de puerco a Dios, ¿no? Ahora sí, ah, no me lo vas a cumplir, pues ahora voy a ayunar, no, ahí te va. Pero la Biblia nos dice que Dios siempre está dispuesto a obrar conforme a sus planes. Así de que el favor de Dios no se gana por ningún mérito, es gracia solamente. De tal manera que en los escritos, manuscritos, si tú sabes o si no lo sabes, lo vas a saber, la Biblia, actualmente hay muchas copias que se han encontrado. La versión Reina Valera procede de unas copias más recientes que los textos críticos, así les llaman. Los textos críticos son los textos más antiguos que se han encontrado. Y solamente en los textos más recientes, donde viene Reina Valera, allí está esta palabra, es una adición. En el original la palabra ayuno no viene. Jesús lo que quería decirles es, este género con nada puede salir sino con oración. El punto es, si tú te fijas, lo que los discípulos habían preguntado fue, ¿por qué nosotros no pudimos? Y lo que Jesús le estaba diciendo es, porque nunca van a poder. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tú vas a ver que se levantaba temprano, ve a Marcos 1, antes de esa sanidad del leproso, en el versículo 35, mira lo que Jesús hacía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía Jesús allí? Oraba. Jesús oraba. Vete al capítulo 6 de Marcos. ¿Se acuerdan cuando los manda también? Eso fue en la mañana, muy oscuro. Ahora es en la tarde, muy tarde ya. Dice en el verso 45, 6:45. Enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue a orar. Eso fue por la tarde. Jesús oraba en la mañana muy temprano, Jesús oraba en la tarde hasta la noche. Jesús oraba. Jesús mantenía esta relación continua de dependencia con el Padre. Los discípulos llegan y ellos dicen, pues esto ya no la sabemos. Se parece al chamuco que saqué, ¿te acuerdas? En la primera vez que prediqué por allá. Y ellos empezaron a, no sé, salte, vete, úchale, no sé cómo lo harían. El punto es que el demonio no les hacía caso. Y cuando van con Jesús dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo, solamente cuando estás dependiendo de Dios puedes hacerlo. Solamente cuando vives en dependencia continua. Si se fijan ahí, Jesús no se puso a orar, a ver, entreténgame al chamuco mientras oro y ahorita lo echamos fuera. No, Jesús simplemente le dijo, salte, vete y no regreses. ¿Qué indica esto? Si Jesús dice, es necesaria la oración, lo que Jesús le está diciendo es esta relación de dependencia continua a Dios. Esta oración no solamente de orar los domingos, orar las reuniones de oración, es de continuamente mantenernos en esa relación estrecha con Dios. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes no van a poder. Y esa es la realidad que Jesús quería que vieran, porque Jesús los iba a dejar solos. Ustedes solos no van a poder. Siguen dependiendo. No importa cuántos demonios hayas echado fuera antes. No importa cuántas veces hayas predicado. No importa cuántas veces hayas hecho el servicio. No importa cuántos años tengas de cristiano. Cada día dependes de Dios. Y esa es la realidad. Yo les decía que cuando ellos bajaron, iban a encontrarse con la realidad que es fea. Y la primera realidad es el caos que tenemos en este mundo. No importa cuánto tiempo hayas caminado como creyente, no importa qué ministerio tengas, no importa cuántos versículos te sepas, vas a seguir viviendo en un mundo donde hay caos, en un mundo donde hay gente que se opone, así como los escribas. Vas a encontrar sufrimiento, vas a encontrar personas que están lastimadas, vas a encontrar que el diablo sigue siendo de las suyas. Esa es la realidad de este mundo caído. Y muchos cristianos pasan los años y se siguen sorprendiendo y siguen diciendo, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, porque sigues estando en el mundo. Y vas a seguir viendo estas realidades porque estamos en un mundo que está afectado profundamente por el pecado. Jesús quería que los discípulos entendieran eso. Y por eso, de esta experiencia gloriosa, regresan a este mundo de la realidad caótica, donde no solamente hay caos, sino que también hay incredulidad. Y Jesús muestra nuevamente la necesidad de que la gente escuche su palabra, porque la gente sigue dudando, porque la gente sigue teniendo sus reservas con respecto a Dios, porque la gente sigue pensando que en algún momento va a poder caminar por sus propios medios sin depender de Dios. Y Jesús les muestra no solamente la incredulidad del Padre, sino la incredulidad de los discípulos. Los discípulos estaban allí batallando con lo mismo. La tercera cosa que ven es esta lucha que hay. Sigue habiendo esta lucha de parte del diablo para con los siervos de Dios, sí. Y ustedes saben que no soy muy chamuquero, pero el diablo es una realidad. La lucha entre el reino de Satanás y los hijos de Dios es una realidad que Apocalipsis nos describe a detalle. El diablo dice que se ha arrojado sobre los hijos de Dios porque sabe que le queda poco tiempo. Y hemos dicho, aunque esté atado, dice que tiene la cadena muy larga, ¿no? O sea, sigue actuando, sigue lastimando. Dice el Padre, lo echa al fuego, lo echa al agua, porque lo quiere matar. Y eso es lo que sucede el día de hoy. En este mundo caído, donde la gente es incrédula, vamos a ver la realidad de esta lucha en muchas personas atadas o atormentadas por el pecado. ¿Sí? Familia, no te sorprendas, porque esa es una realidad. Esta es la realidad. Por eso el Señor nos ha puesto a nosotros para que dependamos de Él y podamos caminar en este mundo. Y esa es la cuarta realidad que vemos aquí, o la cuarta característica que encontramos: dependencia. No importa cuánto tiempo tengas tú en el ministerio, no importa cuánto tiempo tú tengas caminando con el Señor, tú vas a seguir dependiendo de Él de aquí hasta que Él regrese. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 15? Jesús, instruyendo a sus discípulos, en el verso 5 les dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y esa es la realidad, separados de él, nada podemos hacer. Ahora, cuando tú ves la vida de los discípulos, ¿se acuerdan lo que narraban cuando están en el monte de la transfiguración? Vimos que los discípulos estaban durmiendo mientras Jesús oraba. Cuando está Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué están haciendo los discípulos? Están durmiendo mientras Jesús oraba. El cuadro de los discípulos orando no es muy frecuente. De hecho, normalmente están dormidos mientras Jesús ora. Pero sabes, esa es la realidad de muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos la disciplina de la oración? ¿Cuántos de nosotros, como los discípulos, nos preocupa más las técnicas? Señor, mejor dime en tres pasos cómo le hago para echar fuera demonios. ¿No nos encantan las predicaciones de tres puntos o de cinco puntos para lograr algo? Esas son las favoritas, ¿no? Vamos a ver cinco puntos para que vivas un matrimonio feliz. Venga, cinco puntos, me los aprendo como quiera. Pero la Biblia nunca te habla de un procedimiento. La Biblia te habla de un proceso de por vida. Un proceso que te lleva a depender todos los días de Él, de su gracia, de su poder. Y Jesús a los discípulos les está dejando esta lección, porque Jesús no va a estar más con ellos físicamente. Ellos tienen que aprender que necesitan depender de Dios. ¿Por qué no pudimos nosotros? No vas a poder nunca. Solamente cuando estás en dependencia y en comunión con Dios es que puedes echar fuera este género, dice. Así de que, familia, si tú te has encontrado con el caos de la realidad, si te has encontrado con situaciones difíciles como estas, donde te das cuenta de que por más cristiano que eras, no pudiste, la clave es que vayas y te pongas de rodillas y dependas del Dios que todo lo puede. No solamente todo lo puede, sino que está dispuesto también. Como le dijo al leproso: quiero, sé limpio. Así de que podemos acercarnos a Él y buscarle a Él y depender de Él. Pero otra vez, no para un evento solamente, sino para este proceso que dura toda la vida, donde el Señor nos va transformando para que seamos más como Él. Y hay una realidad: a medida que creces, a medida que maduras en edad, te vas a dar cuenta de que realmente lo necesitas más de lo que piensas. Les he dicho la frase de Paul Washer. Paul Washer les dijo a unos estudiantes, les dice: cuando estaba joven, yo pensaba que necesitaba el Espíritu Santo para una buena predicación. Pero ahora que soy viejo, y después de un infarto, acaba de dar un infarto el año pasado, antepasado, ¿no? Dice, ahora que soy viejo, me doy cuenta que necesito el Espíritu Santo para abrocharme los zapatos. Para las cosas más triviales. Tú y yo nos levantamos en la mañana como si Dios no lo debiera. La realidad es que dependemos de Dios aún en aquellas cosas que tú piensas que son triviales y ordinarias. La clave de los discípulos, la lección para ellos, es que el fracaso los iba a llevar para que vieran su dependencia. Y quizá tú y yo pasemos por fracasos o por situaciones de este tipo, para que podamos ver que dependemos, que necesitamos a este Dios más de lo que creemos. ¿Okay?